podcast muy especial para mí, es un podcast muy, muy personal para mí, porque tengo de invitada a mi mamá. Bienvenida, mami.
Gracias. Un honor para mí que mi hijo esté invitándome, imagínate. Llego a ser gerente general de la Fundación Empresas Polar.
¿No había televisión?
No.
¿Esto es radio? ¿Qué había? ¿Había
nada, radio? Radio. ¿Cuándo conozco a tu papá? En una fiesta.
¿Qué recuerdas de Nueva York de esa época? Estamos hablando de Nueva York en el 70, en los principios de los 70.
Maravilloso, booming, mucha libertad.
¿Cómo defines tú el feminismo entonces? Que emprendiste tu camino tú sola.
Me metí a meter, pero con mis hijos alrededor.
¿Qué más cargos querías?
Crear museos, crear escuelas, crear sistemas. El graffiti que estaba empezando.
Una vez me llevaste a ver a Silvio Rodríguez.
Wow,
en un sótano.
En un sótano.
En un sótano.
¿Cómo
en Nueva
te acuerdas?
York,
¡qué maravilla! Y esto nos está obligando a repensar de nuevo un papel
todo el
muy
sistema
importante.
Administrativo de la cultura.
Correcto.
¿Cuáles eran los retos cuando comienzan a sembrar la cultura esta de arte moderno, contemporáneo en Venezuela? Que...
La Fundación Polar es una mesa de cuatro patas. Hasta ahora tenemos tres. Yo creo que tú me pongas la número cuatro, cultura.
Wow.
Y así empieza Empresas Polar. El arte popular se conecta directamente con una actividad diaria. Es con el hábitat.
Porque el arte popular es como el rap de la cultura.
Es bravo.
Okay.
Cuando tú te presentaste a mí en la casa, mira mi mano que me gané con un billete de $1. Y yo, ¿what?
¿Tienes algún otro mensaje final así para concluir?
Sí.
Para toda la gente venezolana.
Para toda la gente venezolana. Hay espacio para sin hacer, hay que construirlo, hay tesoros, hay posibilidades. No es fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos un reto vivo por delante. Vivo, no está muerto. Nuestra cultura está viva y podemos recuperarla y compartirla.
El salvoconducto con Johnny Flecha, powered by Canvas.
En mi podcast.
¿Tu podcast?
Sin nombre, porque es un podcast que... personal que he querido hacer desde hace tiempo, hacerlo contigo y hablar contigo y hablar un poco de tu historia y tus cosas y tus logros y tus méritos y tus cosas maravillosas que has logrado en la vida. Quería dejar todo ese tipo de cosas documentadas para que queden para la posteridad. Yo creo que este es uno de los mejores medios para hacerlo. Me voy a tomar un trago de café.
Para mí, te digo sinceramente, es un honor inmenso porque muy pocas personas en la tierra tienen la oportunidad que sea su hijo quien la entrevista.
Wow, qué honor, mamá. Ok. Trataré de hacer el mejor trabajo posible.
Así será.
Ok, ¿tu nombre completo?
María Graciela Panting Angeli.
Ok. ¿Nacida en?
1946.
¿En dónde?
En Caracas, Venezuela.
Caracas, Venezuela. Wow. ¿Hija de?
Luis Pantin Herrera y María Josefina Angeli de Pantin.
Wow, ok.
Todo un pedigrí nacional.
¿Cómo era Luis Pantin? ¿Cómo describirías a tu padre?
Mi padre, mira, fantástico. Fue una persona muy creativa, muy handy, como se dice, muy hábil con
cuando
las
tú
manos.
Naciste, ¿quién era? Cuando tú naciste,
ingeniero
¿quién?
Agrónomo.
Un joven ingeniero agrónomo
sí.
Que vivía en Caracas.
Sí, graduado y vivido en Caracas. Y nosotros, de ahí, él pasa a trabajar en Maracay.
Ok.
Y conmigo chiquita empezamos...
Pero ¿cómo conoce tu mamá y todo eso? Ya va, espérate, vamos poco a poco.
Va a ver, ok. En Caracas pertenece a un grupito familiar muy exclusivo, de gente que está empezándose... cuando se casan, ¿no? A crear Campo Alegre y todas estas urbanizaciones pequeñas que no son familiares. Y a él lo nombran para la base de Maracay, de la Escuela de Agricultura.
¿Y todavía no conoce a tu mamá?
Todavía no.
Ok.
Cuando ya está ahí como entrenándose y como está viajando entre Caracas y Maracay, conoce a mi mamá, a mi tía.
¿Pero qué es lo que hacía en la base de agricultura de Maracay?
Están creando lo que terminó siendo, y que es hoy, gracias a Dios, la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Maracay.
Ok, correcto. Estaban fundando esas bases.
Okay. Yo me acuerdo, hermoso esfuerzo, la primera vez que me llevó a caminar por el bosque ahí en Maracay, enseñándome.
Enseñándote todo lo que él había...
Lo que él estaba haciendo.
Había una siembra o algo.
Había una siembra okay. Reforestando para llegar después a Chuao. Esa es la misma carretera que hoy llega a Chuao.
Oh, wow. Okay. Ese era como su trabajo.
Ese era su trabajo.
Cuando joven,
ya ingeniero agrónomo.
¿Y cómo conoce tu mamá?
Conoce a mi mamá en las fiestas en Campo Alegre. Y empiezan su relación muy puritana, si tú quieres, de la época. Muy, muy familiar. Mi abuelo Angeli, que era el papá, muy estricto, muy serio, creó la primera fábrica de cervezas y cosas en Venezuela. Y bueno, no se dejaba ni siquiera agarrar las manos.
Esa era la época.
Cosa puritana durísima.
¿Y él vivía en Maracay?
Él vivía en Maracay.
Tenía que venir a Caracas.
Hasta que se fue quedando más en Caracas. Pero nosotros, Luis, mi hermano y yo, los mayores, tuvimos la oportunidad de crearnos y crecer dentro de la parte de la política conservacionista de las
De la agricultura.
De la agricultura, de las plantas. Claro. Hay una anécdota muy linda que ya cuando están casados, mi papá y mi mamá en Campo Alegre hacen su fiesta, su matrimonio, se van en el carro para allá, para el hotel. Y ahí mi papá se desabrocha
el palto doble vita.
Sí. No la había nunca agarrado más allá de la mano. O sea, una cosa puritana, muy...
Como de las novelas.
La novela.
Ok.
Muy la novela.
¿Y tu mamá?
Mi mamá es hija de Carlos Angeli y Santos Elvira Escobar de Angeli.
Nací en Caracas,
dos hermanas, tía Elvira Vicentelli, que se casa con Antonio Vicentelli, y mi mamá. Fuimos muy queridos, mi abuelo era, yo creo que la persona...
¿Mamá tenía qué edad cuando conoce a tu papá?
Tenía ya como 18 años.
18 añitos. Sí. Una fiesta, una rumba, pam, pum, pum.
Una fiesta, todo siempre muy de lejos, todo siempre
intocable. Sí, todo era así como con chaperón.
Pero muy linda la cosa familiar. Y después mi abuelo...
¿Y ella venía de un... ¿De qué background venía tu papá?
Mi papá
familiar, venía... Si puedes resumir el background familiar de
mi papá, sí era siete hermanos también. Todos muy ligados al campo.
¿De Caracas?
De Caracas y de Aragua, sobre todo.
Okay.
Se fue perfilando en Aragua, la hacienda Paya, en Turmero. Es de los Pantin también.
Correcto.
Entonces ahí queda la huella que está todavía viva, creciendo y estimulándose para nuevos proyectos. Eso no ha dejado de ser.
Es una familia que se crió entre Aragua y Caracas, de muchos hermanos.
Sí, sí.
¿Y cómo era como más o menos
Turmero,
el contexto de esa familia, que era conservadora?
Muy conservadora. Okay. Empieza a surgir la fábrica de cerveza de Polar en San Mateo. Mi papá lo pasan para allá. Se empieza a desarrollar la agricultura y el comercio. Entonces se le presenta un problema. Los niñitos están creciendo y no hay colegio.
Hay que hacer colegio.
Entonces se dirigen a una compañía española de monjas educadoras y las traen a Cagua.
Entonces, Cagua. Eso ya cuando se casa con tu mamá y se van.
Sí.
Ah, pero se casan y se van a vivir para
Cagua. Sí.
Se casan en Caracas y se van a vivir para Cagua.
Sí, viene él de Cagua y dice, nos vamos a vivir para Cagua. Yo voy a ese colegio.
Pero tú naces en Caracas, ¿no?
Yo nazco en Caracas, pero en ese cambio, bueno, mueven a los hijos. Pues,
¿no? De Cagua para Caracas.
De Cagua para Caracas. Entonces, mi papá trabajaba en el Palmar, en San Mateo, y nosotros no había colegio para nosotros. ¡Ah! Traen unas monjas de España y empieza una grupo, los baes. La Shell trae su compañía. Entonces es una mezcla entre la gente que viene...
Y las corporaciones.
De corporaciones que están creando el Estado de Aragua.
Y la Iglesia Católica.
Y la Iglesia Católica.
¿Y era que eran monjas jesuitas?
No, eran monjas de una... Que exactamente daban esos servicios.
O sea, cuando entraste a clases, tú fuiste la primera que abrió esa escuela.
La escuela.
¿Qué recuerdas de eso?
Mira, bien interesante. Me llamó mucho la atención la manera como se vestían. Como una monja, o sea, ¿quién era la maestra? El vestido largo, tú sabes, la cosa de
¿De negro o de blanco?
Blanco. De la monja.
¿Y qué recuerdas? ¿Qué edad tenías cuando llegaste a esa escuela?
12 años más o menos
Ah, ya
ya.
estabas mayor cuando llegaste
Ya,
acá a la escuela
ya.
acá,
A ver,
acá.
llega las monjas.
¿Y antes era primaria en Caracas?
Primaria, no, en Cagua, en Aragua, o sea, ya era con el Ministerio de Educación, pero cuando empiezas ya a hacer bachillerato, se preocupan y entonces
Ah,
vienen.
la escuela es mayor, dices tú,
Sí,
de bachiller.
de bachiller ya.
¿Y qué recuerdas de esas monjas, de esa escuela de monjas?
Mira, interesante, me empezaron a tocar piano. Empecé a tocar piano.
Dieron
No he
clase de
tenido
piano.
mucha idea,
¿Y qué
mucho
pasó? Porque yo
sonido.
nunca te vi
Yo
tocando.
nunca, no, sí, nunca he tenido mucha habilidad con el sonido. Pero me gustaba tocar piano y toqué piano un tiempo, pero no soy buena. Pero
¿Qué,
no,
pero qué, qué hacían? ¿Cómo era ese bachillerato con esas
era,
monjas?
las monjas, tenían, por ejemplo, un piano, trajeron un piano y todo el mundo pasaba a aprender a tocar piano con las monjas.
¿Y no habían clase?
Ah, sí,
¿Clases de
clases
qué?
con el Ministerio de Educación de ese momento. O
Ah,
sea,
entonces era paralelo a la.
paralelo a lo que estaba pasando. O sea,
Okay.
el desarrollo completo
¿Y las monjas
de
eran
la
buenas
zona.
contigo?
Buenísimas, muy cariñosas, muy, muy buenas. Y era otro mundo, ¿no? Otra cosa. Muy, muy vivas todavía la separación de las clases. O sea, sociales, venían los que venían del Ministerio Público y nosotros que veníamos de las monjas. Pero ahí empieza a surgir la familia Los Follmer, se empieza a desarrollar Turmero también. Ha sido todo un proyecto que todavía sigue. Están vivos. Nosotros
Todavía
tenemos.
se está
Se está
desarrollando.
haciendo. Y la idea es hacer un paso de ahí a Chuao.
Entonces crecen todos, entonces son hijas, siete hermanos creciendo en Cagua, ¿no? Porque luego cuando se casa tu papá y tu mamá son siete hijos, ¿no?
Siete hijos, y después a mi papá lo pasan a Caracas, al Ministerio de Agricultura y Cría, y nos mudamos a Caracas.
¿Qué edad tenías ya cuando te mudas a
Ya
Caracas?
tenía como 14 años,
Tú,
ya sí, yo ya más
¿recuerdas
grande.
eso?
Recuerdo eso perfectamente, la casa grande en Campo Alegre. Campo Alegre estaba surgiendo, linda, con sus casas grandes, y tuvimos la suerte pues de participar en eso. Estaba también la hermana de mi mamá que se había casado con Antonio Vicentelli, con un ingeniero, Julieta, su hija,
Tiene como una
mi
mini
prima.
comunidad,
Era
una
así,
comunidad.
era una comunidad, mi gran amiga, hasta ahora, al tesoro de hoy, Julieta Vicentelli también crece ahí y vamos creciendo en Campo Alegre. Entonces crece la urbanización Campo Alegre que todavía está, pues.
¿Qué recuerdas de esa época así de anécdotas que
Muy, muy interesante porque
no había televisión?
no.
Esto es radio, ¿qué había? ¿Había
Nada,
radio?
radio,
Pero había un radio en la
había un
casa.
radio, sí, y manejaban
¿Cómo
con,
era eso?
te ponían lo que ellos querían, lo que
¿Y qué
uno
había?
sabía.
¿Qué
Había
ponían?
música, había mucho tango, por ejemplo. El tango argentino está como muy de moda, la gente le gustaba mucho.
Ponían tango
Y
así en la radio.
sí, en la radio. Y nosotros, bueno.
Quizás era porque estaba la industria de grabación más avanzada estaba en Argentina en ese momento,
Sí,
¿será?
señor, yo creo que sí. Y nosotros, seguíamos cantando y bailando y muy venezolano.
En
Todavía
una
tengo las
casa.
fotos por ahí vestidas de tropicales con las faldas de colores y todo. Y Campo Alegre surge después como una urbanización, pues, que todavía está. Pero vivimos una época muy hermosa, muy interesante.
En la que se estaba construyendo prácticamente lo que conocemos como Venezuela, prácticamente.
Sí, como Caracas.
La Caracas moderna, pues, la
Exacto,
Caracas
empieza a
moderna,
surgir
la
por
Caracas
ahí.
contemporánea.
Hacen la
Y
primera iglesia.
de tus logros profesionales así, ¿cuál crees tú que es tu logro más alto?
Mira, mis
Profesional.
logros profesionales. Yo soy socióloga de la Católica. Y vengo muy cercana y muy rodeada de la familia de artistas, creadores. Empiezo a trabajar.
También esa escuela, disculpa, esa escuela de sociología prácticamente ya estaba
Ya
activa,
estaba activa,
ya estaba cuando
sí.
te llegaste.
Ya estamos hablando de una fecha más cercana. Y mi contacto primero entra con la Galería de Arte Nacional. Ahí te estoy hablando
Claro,
rápidamente
claro,
las
claro.
décadas, ¿no?
Pero de logro más sería obviamente el de la Polar, haber trabajado cuántos años.
Y luego ahí empieza el logro con Polar.
¿Cuántos años fueron con Polar?
10 años.
Antes que te jubilaste.
10 años.
10 años.
10 años como, y después paso, llego a ser gerente general de la Fundación Empresas Polar. Primero se llamaba Fundación Polar
Okay.
y los últimos 5 años nos cambiaron.
Fue gerente
Fundación
general.
Empresas Polar.
Wow.
más amplio todavía.
Ese yo creo que es el más largo. Bueno, también
sí.
En la época cuando estabas trabajando con el maestro Abreu.
Con el maestro Abreu, una
como
enseñanza.
Prácticamente viceministra de Cultura, algo así, era
sí, compuesto. Teníamos hasta una política
directora
secreta.
General de proyectos, era algo
directora
así.
General de proyectos. En nuestra oficina estaba en el Teresa Carreño. Uh-huh. Y él tenía su oficina ahí y una puertica secreta. Cuando yo te haga así, salimos ahí afuera por la puertica secreta.
Ah, okay. Wow, qué bien.
Abreu fue un maestro.
Lo recuerdo mucho.
Como ninguno.
Como ninguno.
Una persona excepcional.
Fue como tu mentor, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y
¿qué enseñanza recuerdas más de cosas? ¿Te decía frases? ¿Te decía cosas? ¿Te aconsejaba? O sea, ¿o era simplemente que aprendías de lo que de trabajar con él? No. ¿O te enseñaba cosas?
Él priorizaba. Puntuales. Él priorizaba muy fácil. Era muy didáctico. Muy didáctico. Tanto con los músicos como con nosotros los gerentes y los organizadores, ¿no? Y era formar. Que aprendan. Ya después vemos. Que aprendan. Y
había una necesidad de formar a la juventud, de que
y empiezan a subir las orquestas juveniles.
Bueno, y lo demás es historia.
Y lo demás ya es historia familiar.
Claro, totalmente. Ok, entonces retrocedemos un poco para... Ok, quería hacer un paréntesis para que la gente también y lo que escuchan estén claros de hasta dónde llegamos y por dónde vamos. Entonces, estás en la... regresas a Caracas ya... Y creo que comienza en San José de Tarbes, ¿no?
Sí, me gradué de bachiller en el Colegio San José de
Tarbes. ¿A los 14 años? ¿A los 16 qué?
A los 16, era la más joven. De ahí salgo para la Católica, la Universidad Católica.
¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo era bachiller así de San José de Tarbes? ¿Qué recuerdas de esa época?
Mira,
vamos a pasar por esa etapa y vamos a hacer un enfoque en esa etapa. ¿Qué recuerdas de esa etapa?
Era una época donde... Ya el Colegio San José de Tarbes tenía una trayectoria. Mm. Nosotros entramos y veníamos de las Ursulinas, que era, tú sabes, ¿no? Otro supuesto nivel gringo, que no era así tanto, pero nuestras amigas y nuestros compañeros de vida profesionales son los que cultivamos durante esa época en San José de Tarbes, en la Florida. Porque ya estábamos todos preorientados. De ahí pasamos a la Universidad Católica. Y
él había como un puente directo a la Católica.
Un puente directo y hacer sociólogo.
¿Y qué hacían en Caracas en esa sociólogo. Época? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían
había con
tus amigas? ¿Tenías amigas?
Sí, tenía mis amigas.
¿Eras una chica popular?
Sabíamos. No, cierta timidez. Yo no era la primera, sí.
¿Quiénes eran las populares? ¿Habían chicas populares?
Había chicas más populares, las más simpáticas, las menos penosas.
Ah.
Yo era un poco penosa, entonces yo esperaba para atrás. Siempre teníamos, no podíamos salir solas, pues. Siempre había un guachimán, una alguien que nos cuidaba.
¿Y había una diferencia porque venías fuera de la ciudad?
Al principio, sí. Yo venía fuera y se me veía como una cosa rara. ¿De dónde viene?
¿Cómo resolviste eso?
Tengo cosas como, por ejemplo, bueno.
No, dilo.
Estábamos todos empezándonos a desarrollar como mujeres. Y estábamos todos usando por primera vez sostenes. Y entonces las más malas y las más vivas de las clases te hacían así, ¡clic! Por detrás y para que sonara el sostén.
Para echarte paja para con las monjas.
Sí.
Oh, fuck. Okay, entiendo.
Es cosa divertida de ese momento, pero...
Pero Caracas se salía en la calle, se salía a Caracas, había...
No, te iban a buscar a la puerta del colegio y te llevaban a la puerta del colegio.
¿Y en los fines de semana qué hacían?
No, en la casa...
No iba para Chacaíto.
Invitábamos, no había Chacaíto, no. Nos invitábamos mutuamente. Este fin de semana vamos a dormir a Santa Antonieta, o vamos a la casa... O vamos a salir a compra. Las que tenían más presupuesto en su familiar, pues ya estaban empezando a salir fuera del país, iban a Miami. O sea, ya empezaba esa cosa cuando ya yo tenía 14, 15 años, un año antes de terminar y graduarme, y ya para ir a la universidad.
¿Y cuáles eran tus inquietudes en ese momento?
Yo quería ser maestra. Yo quería ser como...
Porque eras hermana de siete menores y te tocaba prácticamente ser maestra de los seis hermanos.
Sí, yo me acuerdo mi hermana chiquita, María Josefina, Fifi, era aquella época de, ahí va Fifi, me vuelve loca a mí, a ti, mi andar es la pasión, de la pasta de dientes. Y esta niñita se paraba enfrente y dice, bueno, perfecto, copiando ya la televisión.
Y eso era porque, ¿qué pasa que en la familia?
Empieza a marcar que los gustos de las personas.
¿Y lo estudiara profesora?
Sí, yo quería ser profesora.
¿Y qué pasó con eso, ser profesora?
Bueno, parece que empecé a ser mejor gerente que docente.
¿Cómo te diste cuenta de eso?
Ellos se dieron cuenta que estás conmigo de que y me empezó ahí muy fiel. Era como natural que me salía a organizar.
¿En dónde era esto?
Estábamos en
¿quién se da cuenta de
la
esto?
Castellana.
Ajá.
Y se dan cuenta lo que están creando, pues el movimiento urbano en Venezuela, en Caracas, ¿no? Entonces,
¿pero por qué? Porque está recién graduada.
Había Riquerzo.
¿Estabas en la universidad o qué?
Estaba ya en la Universidad Católica. Estaba Calvani.
¿Qué se hablaba en la
universidad? Estaba saliendo el Opus Dei.
¿Qué se hablaba en la Universidad Católica?
El COPEI. Era
Movimiento Social Cristiano.
Movimiento Social Cristiano. Y era la primera vez que se empezaba a hacer partícipe a los jóvenes de una cosa política. Antes eran los mayores, que no, ahora los jóvenes empezaban a incorporarse. Hace primero los gerentes o los representantes de sus grados en la universidad, en su junta. Okay. Y ya empiezan a salir ya los profesionales, que después terminan siendo. Pues.
Entonces ves una guía más hacia la gerencia.
Hacia la gerencia, sí.
Pero estudiaste sociología.
Estudié sociología.
¿Por qué? ¿Por qué? Era como que ibas de San José de Tarbes a sociología.
Porque era lo que había como alternativa. O eras ingeniero o eras abogado.
¿Pero alguien te dijo, mira, estudia sociología o qué?
No, conocí a Calvani por el COPEI. Calvani creó con los jesuitas la escuela de sociología de la Católica. Y entonces yo venía ya trabajar con ellos y ya estaba como en el equipo, pues.
¿Y qué profesor había ahí importante?
¿Qué
fue transformativo de esa escuela?
Esa escuela empezó...
¿Cómo te marcó?
El centro de Caracas, en la frente de la Casa de Bolívar, en el centro de Caracas, empezaron, ahí era donde surgió la Facultad de Derecho de la Católica, luego la Sociología, y luego crean la nueva sede de la universidad en las afueras ya de Caracas. Y ahí me gradué yo. El profesor coincide con los desarrollos en el sur de Venezuela. Y
una especialidad de que licenciada en sociología.
Licenciada en sociología con gestión de jóvenes, de proyectos de jóvenes, con gestión de esto.
Okay.
Y estaba los que trabajaban dándonos clases a nosotros, pero a la vez eran directores de empresas de ingeniería que estaban trabajando ya en el desarrollo en Guayana. Entonces se mezclaba las dos cosas, ¿no?
Entonces, ¿qué?
Pero siempre con una cosa muy católica, porque yo siempre estuve en San José de Tarbes, el colegio de monjas, no sé cuánto.
Cuando dices una cosa muy católica, ¿qué te refieres?
Muy...
Que tiene...
De fe, muy...
Conservadora.
Muy de conciencia social para el pobre. Tienes que ser buena para que te vayas para el cielo.
Okay.
Tienes que hacer sacrificios. Tienes que portarte bien. Mira, tenías novio, pero no pasabas de agarrarte la mano. Ya era ni siquiera eso. Pues no, o sea, era un principio muy fuerte.
¿Y leías libros o algo? ¿Tenías
muchos libros, muchas novelas?
Pero nada todavía como que irrumpiera, que irrumpiera en el mundo. Cuando llegan las artes y cuando llega un poco más la tendencia.
Artes,
o sea, te gradúas y entonces, ¿qué pasa?
Sí, me graduó y empieza a surgir en la Galería de Arte Nacional. Con el giro, ya antes era el Museo Nacional. Y empieza a salir se crea el
CONAC. Una versión moderna de un museo.
Exacto.
de un museo de arte nacional.
Entonces nombran al CONAC, empieza a surgir eso, todo ese momento bonito, sale Manuel Espinosa, sale el nuevo grupo y surge la Galería Arte Nacional, que hasta el sol de hoy, pues, Soto, todas estas cosas participaron.
Wow.
Yo pude vivir eso cerquita. Eso es inolvidable y te...
Bueno, en este proceso... pero espérate, es que no entiendo cómo...
Y te compromete.
No entiendo cómo en este proceso está de sociología la GAN y nosotros, entonces, ¿cuándo, en qué momento? ¿Y mi papá?
No, bueno, yo trabajaba full y tu papá...
¿Pero cuándo conoces a mi papá?
¿Cuándo conozco a tu papá? En una fiesta. En una fiesta. Y él venía de fuera porque su papá era cónsul en España.
Okay.
Entonces ya Simón venía como el señor, era el mayor de todos, Simón.
No era el mayor, era el segundo. Eran cuatro. Estaba,
no, digo yo, en el entorno mío de mis amigos normales.
Okay, el don, llegó el don. Pues,
llegó el mayor.
¿En una fiesta?
Solo, en una fiesta, en una casa de amiga mía, ahí.
¿En dónde?
En este, ¿cómo se llama? No eran Los Chorros, era más hacia el centro.
Ok.
Entonces, ¿cómo estaba? Mira, sí, Graciela Pante, no sé qué. Y ahí, a él lo llamaban Arroz Blanco. Porque estaba en todas partes, estaba en todas las fiestas.
Como era arrocerísimo.
Sí. Y entonces ahí me conoce, yo lo conozco y ahí empieza nuestra relación. Bastante mayor que yo, pero él venía de Europa, él venía...
11 años mayor.
Oh, sí, él venía de Europa.
¿Tú tenías cuánto?
Yo tenía 10 y algo, 18, 19 años por ahí.
Y él tenía ya 29, sí. 30 años.
Y después, ¿y bueno,
qué recuerdas que te dijo? Casamos. ¿Qué te dijo?
No, nada, empezó a conocer también
la primera frase de Venezuela. Pero no te acuerdas qué te dijo.
No me acuerdo porque era muy, muy, muy formal. O sea, muy,
¿qué fue lo que te hubo algo que te atrajo?
Sí, su estabilidad. Me llamó mucho la atención. Mi papá es muy creativo.
Tu papá era muy loco.
Muy volado. Okay. Inventaba cosas, no sé qué. Simón Molina no. Simón Molina era serio. No
era lo contrario de tu papá.
Sí, sí. Simón muy, muy, muy formal, muy...
Esto me imagino que le habrá impactado a tu papá de inmediato.
De inmediato, sí.
¿Cómo fue eso?
Pero bueno, no fue fácil.
¿Qué te dijo cuando le dijiste? ¿Qué te dijo cuando le dijiste?
No, ¿de dónde viene? ¿El pedigrí? ¿Qué familia?
Wow.
Entonces yo, no, mira, vienen de los Andes, son andinos.
Son andinos. Somos andinos.
¿Y quién es su familia? Bueno, viene así, él ha estado afuera todo el tiempo porque su papá era diplomático.
Retiraste entonces, todas las cartas.
Sí, todas cosas. Y bueno, y Simón se lo fue ganando, pero Simón era bastante mayor que yo. No era de la gente que había crecido conmigo en los colegios ni nada, sino un tipo que llegaba afuera. ¿Venezolano? Claro que sí. ¿Andino? Claro que sí.
¿Ambicioso?
¿Ambicioso? Más que ambicioso, tu papá era muy conservador, muy respetuoso. No tanto por el riesgo, sino por la fortaleza de la propuesta, ¿no?
Ok, entiendo.
Interesante.
Pero no, hubo momentos de ásperos entre tu papá y él, ¿no? Okay.
A veces sí, porque claro, mi papá era el pedigrí.
Tenía un pedo medio clasista.
Medio clasista, y este está llegando de fuera, Duarte, que eso predominaba.
Claro, correcto.
Hasta que me acuerdo que cuando para casarme a él lo nombran para ir a Ginebra, a la embajada de Ginebra, como consejero económico. Entonces, bueno, nos casamos y nos vamos para Ginebra.
Pero entonces ya tú estás graduada.
Ya, yo estaba graduada. Okay.
Entonces, okay.
Nos casamos, nos vamos para Ginebra. Y
¿qué te dice? Mira, nos vamos para Ginebra.
Sí, lo nombra como consejero cultural. Y yo me acuerdo que mi último examen en la universidad fue un lunes, me caso un jueves y el viernes estoy montada en el avión para Ginebra con él.
¿Y estabas contenta?
¿Feliz?
Ok.
¿Feliz? ¿Feliz?
Wow, qué arrecho. Qué
¿Y ahí naciste tú?
No, todavía no, fue Luis primero. Luis primero, ok, claro. ¿Y de los años en Ginebra qué recuerdas? Llegar a Ginebra, de Caracas a Ginebra.
Ginebra, Suiza.
¿Y qué tal?
Acababa la guerra.
Pero lo máximo, ¿no?
Lo máximo.
Acababa la guerra, claro, porque estamos hablando del...
Lo máximo.
Estamos hablando del 50 y...
50 y tanto.
59, sí. Una cosa así.
Una época muy hermosa y vivimos, la pude vivir y le aprendí mucho con él.
¿Y qué idioma hablaban? Disculpa la ignorancia.
Yo aprendí francés.
¿Ahí donde estaban?
Francés.
¿Y tú ya sabías francés?
Sí.
Ok.
Francés.
¿Y mi papá?
No.
Le costó. Porque nunca aprendió. Nunca.
Le costó. No tenía facilidad para el idioma, pero como era diplomático venezolano, él hablaba todas sus cosas en español, pues. Tenía que entender.
Claro.
Y en Ginebra y todo. Nuestros mejores amigos eran dominicanos, Pulita Hernández, todas estas cosas.
Increíble. Y después de ahí, entonces, ¿cómo?
De ahí venimos pues a Caracas y empieza ya una carrera mía ya más formada hacia el área de museos en Europa.
Pero ya va. De Ginebra otra vez a Caracas. Y Nueva York, y yo.
Después vienes tú.
O sea, entonces Ginebra regresa, de Ginebra regresan otra vez a Caracas.
A Caracas.
Y después entonces, ya nació Luis, mi
ya
hermano.
Ya nació Luis, no sé cuánto. Y lo nombran para las Naciones Unidas en Nueva York.
Y para Nueva York, y ahí nazco yo.
Ahí naces tú. Sí, señor.
¿Qué recuerdas de Nueva York de esa época? Estamos hablando de Nueva York en el 70, en los principios de los 70.
Maravilloso, booming, mucha libertad.
Bueno, pero estaba en lo que veo en los documentales de Nueva York, cuando la época que yo nací, es que estaba en super momento, había una crisis, había criminalidad, fue en el momento donde nace...
No había buena imagen del latino. Uh-huh. En nosotros no había una buena imagen.
Que decían
costaba que tomaban mucho, brincaban mucho, pero no había trabajo, ¿qué pasaba? Y empezamos a movernos un poco más. Uh-huh. Y ya al tener un hijo americano ya te pertenecías en otra situación y ya tú pues abriste un camino nuevo ahí. Hasta que regresamos.
¿Y salían en Nueva York? ¿Salían a Nueva York en la noche?
Poco, porque no teníamos nunca quien nos cuidara a los niños, pues.
Un apartamento pequeño.
Un apartamento pequeño en la calle 72 con Primera. Ajá. Muy lindo, muy contento.
¿De una habitación?
De dos habitaciones.
Dos habitaciones.
Sí, sí, sí.
¿Y qué hacían?
Y nada, cuidándolos, tratando una vez, ya yo estaba un poco cansada, tu papá trató de conseguirme una muchacha. Y me trajo una haitiana.
Ok. ¿Qué tal?
Bien, simpática, pero bueno, yo tenía dos hijos pequeños, uh-huh. Muy pequeños. No fue fácil. Uh-huh. No fue fácil.
No fue fácil.
No fue fácil.
Y,
no fue fácil.
Wow.
Y ustedes, bueno, muy contentos. Sus amigos. Había...
¿Qué, iba?
Hasta que regresamos de nuevo a Venezuela.
Eso fue, ya, ¿yo tenía qué edad?
Tú tenías 3-4 años. Más o menos.
Dos o tres.
Todo por ahí. Gringo. No querías nacer.
Querías nacer.
Querías salir.
¿Y de todos tus hermanos? Cuéntame.
De mi hermano, Luis.
Luis, el más cercano.
El más cercano. Anita.
Anita.
Tommy. Tomás. Pilín.
Fifi.
Marco.
Fifi. Y Marco.
Marco.
Correcto, los seis. Entonces, ok.
Y casi todos vinculados con las artes cada vez más. Era una cosa contigo, por ejemplo, con Luis Simón, del ambiente que se vivía en la casa de nosotros tres, en Caracas, ya yo de regreso y ya trabajando en la Galería Arte Nacional y en el CONAC hasta aquí. En la casa... llegaba un catálogo, llegaba una invitación y aquella pelea, ¿quién agarraba primero la revista? ¿Luis Simón, tú o yo?
Yo me recuerdo eso, claro que sí. Es que yo crecí, rodeado de catálogos y revistas de arte y eso era como
la empresa
número uno de la casa.
Eso era nuestra
vida. Ya cuando yo tenía 15 años, 13 años.
Sí, ya estaba más consciente, pero era como que el sentido familiar, eso no era raro en nosotros. Sí. Llegó una revista, ¡ay! Montigo, sí, yo agarré primero.
Era una obsesión, sí. Y
fue importante porque salía de la Galería Arte Nacional en ese momento.
Tú regresas a Caracas a finales de los 70, ya viviendo en Ginebra, viviendo en Nueva York, ya con dos hijos, regresas a Caracas, o sea, yo viví en Ginebra, dices, viví en Nueva York. ¿Cómo viste esa nueva Venezuela cuando regresaste de...
Mira, por un lado ilusionada porque estaba trabajando en hacerla. Porque está participando.
Ya comienza, cuando regresa, ya se está haciendo todo este proceso. De
la GAN, cambiamos la GAN. O sea, ya nacieron las orquestas después. O sea, participaba directamente en el Teresa Carreño. ¿Te acuerdas? Cuando tú fuiste guía en el Teresa Carreño.
Sí.
Entonces, tú naciste, tú viviste para todo eso.
Para mí, sí. ¿Crees que de alguna manera te sientes como feminista en ese sentido, definiendo la palabra feminista? Fíjate, en algún momento la estudiaste, porque para mí eras the ultimate feminist. para mí, porque primera persona que incursionó en una cantidad de cosas, todas las cosas que lograste, pero te parece que eso es algo como que el ser mujer tiene que, tú, o sea, no sé cómo planteártelo, pero tuvo algo que ver eso. ¿Tú te consideras en ese caso?
Mira, no como una luchadora feminista.
No como una activista.
Como una activista.
No.
Que tengo que centrar en mi propiedad. Tengo que centrar en mi punto de vista. Yo soy mujer. No hubo necesidad nunca de eso. Nunca. Era partícipe al nivel de todo lo que estábamos haciendo el equipo. No había como que... Mira, no.
Pero las cosas mujer. Que lograste como mujer, muy pocas mujeres también lograron también...
Quizás sí, es verdad. Tuve mucha suerte, tuve mucho apoyo también en mi casa. Tuve también apoyo con ustedes. Había así momentos en que yo no estaba porque el trabajo.
Pero, ¿cómo defines tú el feminismo entonces?
¿Cómo defino el tema? Mira, al de plantearte eso, tú dices, primero que hay que definirlo como una bandera, hay que definirlo como un derecho adquirido. O hay que vivirlo a ser como tú eres. ¿Entiendes? O sea, yo no lo recomiendo como una... A estas alturas de la vida y de la cultura nuestra, como que es una bandera a usar para defender mi
negocio. En algún momento como mujer te sentiste como challenge o retada porque eras mujer en el trabajo, en todas las etapas de trabajo.
Sinceramente, nunca me sentí ni challenge. Me sentí... participando. Igual que nada, eso no era un punto a tomar en cuenta.
No se consideraba el hecho de que tú eras mujer en Panamá.
No.
Era jefa y punto.
Era jefe y punto. Era la gerente general y punto. Y era y el CONAC de este señor y el CONAC del otro. Fue una época muy amplia. Claro. Soto, yo me acuerdo cuánto tú tenías a Soto en la esquina aquí.
Bueno, yo lo digo porque también, cuando en esa parte cuando regresan a Caracas y comienzas a incursionar, quizás a proyectar la cultura venezolana con lo que está haciendo el CONAC, con lo que va a hacer la GAN, llega como el divorcio, te divorcias de mi papá.
Sí.
Entonces es como que, y eres una de las primeras mujeres que hace eso dentro de lo que se divorciaba en esa época en la sociedad venezolana, sí, ¿no? Era una de las primeras.
Sí, señor.
Se veía como algo como que wow.
Y que
que vendiste tu camino tú sola.
Me metí en eso, pero con mis hijos alrededor también. O sea, yo no dejé a hijos, yo no dejé a nacio. Éramos todos. Había una exposición en la GAN. Vamos todos, pues. Ellos comían sus maicitos afuera y sus cosas, pero me acompañaban, pues. Que sí, mi tiempo era estricto. Tiempo era muy estricto, había muchos viajes, había muchas necesidades.
Pero todavía no, porque todavía estabas en la GAN. O sea, estamos hablando de cuando comienza.
Okay. Cuando comienza la gestión.
Okay.
Me ayudó mucho haber vivido en Nueva York.
¿Y cómo decís así, como mira, me voy a divorciar, ya no quiero más?
No, empieza a haber necesidades ya de tiempo, de participaciones. Simón era más estricto, era como forzarlo.
Habían dos dinámicas distintas, digámoslo así. Digámoslo. Sí, habían dos, se empezaron a jugar dos dinámicas distintas.
Y la mía creció muy rápido.
Okay.
La mía creció rápido.
Y entonces tú se lo planteaste a él.
Se lo planteé a él. Llegamos a un acuerdo. Primero, yo me iba sola para NYU. Cuando NYU me acepta.
Ah, ok, le dije, mira, yo me quiero ir a estudiar para
quiero, yo necesito estudiar, yo quiero estudiar.
¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad?
Porque yo quería más cargos y yo no tenía la formación académica, yo era socióloga, yo no era estudiadora cultural.
¿Qué más cargos querías?
Crear museos, crear escuelas, crear sistemas.
Tenías como una visión, pues.
Sí.
Y para esa visión necesitabas
una formación. Y como ya yo conocía Nueva York, ya yo tenía la semilla de un museo bueno que era, que en mi país no tenía museos todavía, de ese nivel. Yo era como que un punto, hasta que llega Dale McConnell, Emmanuel Espinosa invita a Dale McConnell, director del programa de gestión cultural en NYU. Dale llega a Venezuela, conoce Venezuela con nosotros y dice, vente a estudiar conmigo. Vente,
¿cómo se llama el cómo que fuiste a estudiar en NYU exactamente? Pero ¿qué
gestión cultural.
Arts Administration.
Arts Administration se llamaba, sí señor.
¿Eso fue eso fue qué?
Antes,
nivel de, pero eso fue qué.
Master.
Master. Uh-huh. Y luego después de Master, ¿cuál fue?
El PhD.
¿En?
Que me terminó en lo mismo, gestión cultural, y me no lo terminé.
No terminaste el PhD. Me recuerdo que ese era el gran rollo, que nunca lo terminaste. Pero llegaste hasta el final, pero nunca terminaste.
Nunca terminé.
¿Qué era especialidad en?
Gestión cultural, gestión museos. Museos.
¿Pero cuál fue que hiciste la tesis sobre el muralismo mexicano?
Ah, eso era para mi tesis de pregrado en formación.
¿En el máster?
En máster.
Oh, sí. Okay. Tomaste un interés en el muralismo mexicano.
Claro, y la cosa urbana que estaba empezando, el graffiti que estaba empezando, la participación en la calle que estaba empezando en Venezuela. Acuérdate que nosotros íbamos far behind, atrasaditos un poco, ¿no? Y había que crecer. Y gracias a Dios que pudimos sembrar, porque todo el equipo que sigue todavía, muchos están todavía conmigo. Uh-huh. Están todavía ahí.
Y toda esa visión que tuviste, ¿lograste esa visión que tuviste? ¿Sientes que sí, la logré?
Sí, en Venezuela sí creo, porque en aquel momento, sobre todo vis-a-vis, tú mira al sur de América Latina, y nuestro desarrollo museístico le llevaba... Uh-huh. Una morena.
¿En qué museo estuviste involucrada? ¿Qué museo que recuerdas?
¿De América Latina?
No, bueno, no. Sí, de Venezuela.
Ah, de Venezuela. Bueno, la Galería de Arte Nacional. La rehicimos completamente. Empezó el Museo de Maracay, Maracaibo. Uh-huh. Estaba el Bellas Artes. Entonces estábamos... Primero había como una... No había diálogo entre el Bellas Artes y la Galería de Arte Nacional. Estos son la Galería de Arte Nacional, son los innovadores, los revolucionarios, cosas, y Bellas Artes era...
Más clásico.
Más clásico.
¿También fuiste parte de eso?
Sí.
¿Pero cómo hacías ser parte de eso? Porque trabajabas en el CONAC.
Claro.
Ok, pero vamos a aclarar eso.
Era el CONAC de aquella época.
¿Qué trabajabas en el CONAC? No recuerdo.
El Museo Nacional de la Cultura fue eso. Había poco Acción Democrática, tenía mucha gente ahí, pero eran los primeros... escritores venezolanos, las primeras
habían escritores. ¿Quiénes estaban? No recuerdo.
Conchale,
escritores.
La
parte de Manuel Espinosa.
Manuel no era escritor, pues.
Pero estaba ahí, sí. Era parte del CONAC. ¿Quiénes manejaban el CONAC en esa época?
Conchale, los nombres no los tengo ahorita.
Bueno, ok. Pásalo. No importa. Ok, entonces empiezan a los museos.
Museo de Acción Democrática.
Claro, ok. Y de Nueva York, que de los años que te fuiste a formar a Nueva York, ¿qué recuerdas? Porque esos para mí son los años casi que más importantes, porque ahí cuando yo estaba ahí.
Cuando tú estabas ahí, estaba nuestro apartamento, la calle y mi aula de clase. Yo podía ver desde mi apartamento.
Prácticamente
el aula, y teníamos la plaza en el centro. Ustedes iban al parque solos y venían, y esa plaza estaba, imagínate tú, la Quinta Avenida.
Yo recuerdo que me llevaste a conocer al maestro Alejandro Otero.
Sí.
Íbamos a visitarlo a su estudio, su arte.
Sí.
También recuerdo una vez me llevaste a ver a Silvio Rodríguez.
Wow,
En un sótano en Nueva York.
¿Cómo te acuerdas? ¡Qué maravilla! Eso fue buenísimo. En un sótano su trabajo.
Sí. Y me recuerdo que siempre hablabas que ibas para el Village Gate a bailar salsa.
Sí.
Y yo, coño, ¿qué será ese Village Gate? ¿Qué será?
Sí.
Ibas a bailar salsa. ¿Cómo era esa rumba?
Maravilloso. Un día a la semana. Dedicaban a bailar salsa.
¿Con tus amigos?
Con mis amigos. Íbamos todos para allá. Caminando.
Y ese aprendizaje en Nueva York, ¿qué
me
recuerdas?
Marcó muchísimo.
O sea, porque como tuviste unas bases en Venezuela formativas, y luego esa base de Arts Administration. ¿Qué es Arts Administration?
Todo nuevo, una nueva forma de enfatizar la burocracia, si tú quieres, entre comillas, de las instituciones culturales. Que hablando un poco de lo que está pasando ahora en el mundo por todas estas crisis, va a venir otra vez. Y esto nos está obligando a repensar de nuevo un papel muy
todo el sistema
importante.
Administrativo de la cultura.
Correcto,
okay.
Carlos.
Okay.
Así es. Okay. Porque viene todo un replanteo. Los museos no van a ser lo mismo que eran antes. Todo esto nos toca a nosotros. Y es un reto espectacular. A tu generación. Más
¿Cómo resumes Arts Administration? ¿Cómo lo podrías recomendar a un joven que quiera emprender ese camino? Mira, estudiar arts existirá todavía, existe todavía. Esa.
Debe existir, debe, y tiene que reformularse. ahora más que nunca, esta parte...
¿Qué clases eran? ¿Qué clases tenías de artes administrativas?
Mira, desde cómo... me acuerdo hasta entrar los niños al colegio, cómo no podías entraran a los colegios viendo otras cosas culturales que no sean fastidiosas.
Okay.
Que no sea Leonardo da Vinci, no sé cuánto, con todo respeto, mi señor. Hay vivir... vivir ese arte. Haz lo que tú quieras, dime qué quieres hacer.
Siempre me comentaste que una vez te fuiste a ver las Water Lilies, ¿no? De Matisse, que te llevó Alejandro Otero a ver los cuadros, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue esa historia?
Tú ves esa dicha que yo, de suerte de ser. Te llega, ay, mira qué lindas las maticas. Yo, no, mira, ven acá. No, es linda las maticas.
Esto, dale el contexto a la gente para que la gente
entienda.
¿Esto es qué? Las Water Lilies de Matisse.
De Matisse.
En el MoMA.
En el
MoMA. Estaban en el MoMA.
Y los museos de arte popular. Que también fueron bien importantes. Bien importantes. Cuando logran en Nueva York poner el Museo del Arte Popular al lado del Museo de Arte Contemporáneo.
¿Y estabas ahí?
Estaba ahí.
¿Tú estabas ahí?
Sí. Y entonces empiezan los mexicanos importantes, empiezan a llegar por ahí. Y ya le tener hasta urbanísticamente, tú ibas al museo de este y tenías el otro enfrente. ¡Wow!
Entiendo.
Otra historia.
Claro. Ya teníamos un puesto.
Correcto, Luis Calogro.
Ok. Entonces regresas a Caracas y comienzas a emprender la Galería Nacional. ¿Y cuáles eran los retos cuando comienzas a sembrar la cultura de arte moderno, contemporáneo en Venezuela, que en la GAN?
Fue interesante porque...
Estamos hablando de la zona de los museos, el área de los museos.
La zona de los museos, pero también teníamos un CONAC, un ministerio bastante político, muy politizado.
¿Hay políticos hacia dónde?
Acción Democrática,
¿hacia qué?
Tradicionales, al museo como el altar y al museo como una referencia intocable, ¿no? No, mira esto.
No como algo experimental o
no
moderno, contemporáneo.
No como algo experimental, que te puedes equivocar o no.
El reto era un poco como que tú venías con una mentalidad mucho más moderna y contemporánea y había una mentalidad un poco más tradicionalista y...
Rígida.
Y rígida.
Muy rígida.
Para la cultura.
Muy rígida. Y eso empieza el cambio por ahí. Consalvi, cuando nombra ministro a Consalvi, él marca también un camino nuevo.
Entiendo. Tienes café ahí para que sepa.
Gracias.
Eso es de ahí, de fundar la Galería de Arte Nacional y lo que conocimos como museo, y había como, tú dices que había una tendencia política a hacer las cosas tradicionales, pero había un país y había un país que no, o sea, obviamente no tiene nada que ver con el país que es ahora.
No.
¿En algún momento tú viste como, no. O sea...
Por ejemplo, el Movimiento Nacional de Orquesta.
Yo recuerdo cuando tú me llevaste a ver el televisor que estaban entrevistando a Chávez y diciendo que lo agarraron, y tú me dijiste, mira, acá es un golpe de Estado, qué bolas y tal. Y caí, vi cuando cambió todo, pues, cuando cambió Venezuela, comenzó a cambiar.
Sí.
Y entonces...
Hermoso, de verdad que ha sido un proceso muy cercano, a veces sangrante. Pero muy valiente, con muchos artistas creadores, muchas mujeres, sin preguntar si eran mujeres o no.
No había...
Artistas gráficas. Antes no tenía... Sí, ahora están imprimiendo las cosas en los talleres.
Claro. Y entonces, ¿tú crees que realmente pudiste demostrar todas las habilidades de administración cultural? ¿Fue con la Fundación Polar?
Claro. Cuando después, me acuerdo clarito... Tú estabas de guía en el Teresa Carreño.
Sí. Esto es antes de que no entras en la Polar, cuando estabas trabajando con el maestro Abreu.
Cuando estaba trabajando con Abreu. Y
una vez que te fui a visitar, me dijeron, mira, ¿por qué no te interesaría ser guía? Y yo, claro que sí. Y eso fue un trabajo que me cambió la vida también.
Exacto.
Eso era un oasis cultural. Estaba el Teresa Carreño, estaba la Galería de Arte Nacional, está todavía Museo de Bellas Artes, y era un oasis cultural en esa época.
Nosotros teníamos nuestra oficina en el Teresa Carreño, José Antonio y yo. Y en ese concierto en que tú estabas ahí, me dice, estoy yo paseando por los pasillos ahí en el teatro, y me dice una señora, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mendoza? Sí, yo soy Leonor Jiménez de Mendoza, mucho gusto. Mira, vente mañana a hablar conmigo, que yo creo que tú vengas a trabajar conmigo.
Oh, my God.
Así fue. Ella me vio en el Teresa. Me dice, mira,
La señora Mendoza.
la señora Mendoza.
Jefa de Polar. Te vio
Jefa
en el
de
Teresa
Polar.
Carreño. Y te, ¿cómo fue hacia
Me
ti?
fue a entrevista, sí, me fue a entrevistar. Me llamó, ven por mi oficina mañana, no sé cuánto. Entonces me presentó a la Fundación Polar en esa reunión. Y me dice, bueno, la Fundación Polar hace tal cosa en el área agrícola, en el área agrícola, en el área. Y me dice, mira, yo quiero que tú te vengas a trabajar conmigo. Yo estaba en mi escritorio y ella ahí al lado entrevistándome. Entonces yo le digo, pero mire, señora Mendoza, yo le quiero decir algo. Yo sé de museos, de arte y cultura, pero yo no sé de agricultura, yo no sé de estas cosas.
Era una fundación muy enfocada a hacer la
Muy,
agricultura.
me dice, es que yo, mira, Graciela, me acuerdo de la señora Mendoza tan clara que hasta el sol de hoy es así. La Fundación Polar es una mesa de cuatro patas. Hasta ahora tenemos tres. Yo quiero que tú me pongas la número cuatro. Cultura. Y
Wow.
así empieza Empresas Polar. Mira, me erizo. Con la
De tu lista que
misión de
sí.
ella. Yo le dije, yo dije sí.
Pero ya estabas y viviendo en Puerto La Cruz haciendo
Con
organizando
ellos me
el
voy a Puerto La
aniversario
Cruz.
el ah, eso es
Ya
okay.
estoy con ellos.
Ok,
La
correcto, con Puerto La Cruz,
cervecería en
porque
Puerto
ahí es
La
cuando tú
Cruz.
te mudas, ya estamos en Caracas y luego tú tienes que ir a Puerto La Cruz dos veces,
Sí,
tres veces a la semana.
tres veces a la semana en mi carrito.
Correcto, en el carrito, en el Sierra.
El
En el
Sierra,
Sierra Blanco.
como el blanco.
Claro que manejas
Qué
tú.
maravilla tener un
Maneja
hijo así.
buenísimo, mamá. Manejas buenísimo. Tú manejas buenísimo. De verdad. Yo recuerdo que te echabas esa carretera de Caracas, Puerto La Cruz, toda la semana.
Toda la
Toda la
semana.
semana, porque te ibas a trabajar a la fundación de allá, a
A
la
la
fundación
planta.
de la planta. Te regresabas dos veces a la semana a Caracas. Y eso fue un proceso interesante. Pero antes de la Polar. Y después de trabajar con el maestro Abreu, estuvo el Ateneo de Caracas. El Ateneo Caracas, dirigiste, fuiste gerente del Ateneo de Caracas, recuerdo.
Sí, en ese
Tenías
momento,
tú, creo que 35 años.
sí, en ese momento el Ateneo estaba solo.
Pero alguien te
Estaba
dice,
la señora, la mamá
Carmen
de
Ramia, ¿no?
no, Carmen
No, Miguel
estaba
Otero lo estaba manejando, ¿no?
sí. Y de ahí se crea, se refuerza el Ateneo de Caracas, se le da más independencia, se le da más capacidad de gestión
Cambió, tú lo cambiaste.
y
Tú
cambió.
cambiaste el Ateneo
Y
de
se
Caracas.
fortaleció. Y trabajamos muy bien, muy juntos.
Tú listas
Muy juntos. Y tenía el puente ese hermoso sobre el Teresa, sobre la autopista, el frente de la
Ah, entonces
sede,
eso
y está
fue.
el Museo
Entonces.
de Arte Contemporáneo del otro lado.
Ah, pero eso okay, qué, pero tú solo el gerente general del Ateneo de Caracas fue antes de trabajar con Abreu.
Todavía Abreu no era ministro, sí.
Ah, ok, fue antes. Entonces lo primero que hiciste fue que recuerdo que el gran paso fue cuando te contratan en el Ateneo de Caracas, me recuerdo.
Sí.
Fue tu primer trabajo así de gerente del
Sí.
Ateneo de Caracas y luego de ahí entras a trabajar, pasas prácticamente por la pasarela a trabajar con el maestro Abreu en el Teresa Carreño y de ahí a la Polar.
Sí,
Ok.
así es.
Interesante.
Pero también es lo que tú puedas poner, pero también es la visión de los gerentes, de los directivos. Esa imagen a mí no se me quitará nunca de la señora Mendoza. Mira, tú le vas a poner la cuarta pata. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no te voy a decir porque ya no sabes. Pero tienes o sea, es esa capacidad de visualizar dónde va. Lo que pasó con Petare, por ejemplo, con el arte popular. En Petare, el fortalecimiento del equipo, el fortalecimiento del Museo de Petare, entra la fundación a trabajar, no la Polar,
Está hablando del Museo de Petare
en
que tiene la
Caracas.
Fundación Polar ahí en Petare, que es una maravilla.
Pero es de la alcaldía
De la
también.
alcaldía, perdón, de la alcaldía. Pero creo
Sí.
que lo ha
Por
patrocinado.
nosotros,
Ok,
sí.
ok.
Y apoyo Carmen Sofía León, apoyo, todavía están ahí luchando. Todavía están luchando.
Y entonces viendo ahorita, o sea, como en general después de todo eso que
Bueno,
construyó,
empiezan a
que
surgir
yo.
las fundaciones privadas venezolanas, empiezan a surgir también las fundaciones
¿Recuerdas
de
cuando
tabaco.
cuando se hizo el Teresa Carreño, recuerdas algo de eso? ¿No?
Sí, poco el Teresa Carreño tocó la época de la
Que lo hizo
construcción.
Luis Herrera.
Sí, Luis Herrera. Me acuerdo cuando llegaron allá, sí, señor.
No, pero no trabajabas con Copei, trabajabas no. con ADE. Pero tu familia era copellana.
Mucho, sí.
¿Y qué te decían? Sí. ¿Estás con los ADECO?
Poco así, pero ya veían los logros de una manera. Ya era elegante ir al Teresa Carreño, pues ya era otra cosa, el parque. Sí. Venezuela vivió en esa época una cosa muy hermosa. Todavía hay gente que está viviendo ahí, lo puede contar. Y que está, me gustaría un día poder hacer una como un review y una publicación de ese tránsito, como un ejemplo, como un estudio de casos en que, bueno, ahí están los logros, pues. Y pasamos de todo, desde Consalvia a Chávez, al otro.
Y ahora, obviamente, habría que entrar en un futuro, en un proceso de reconstrucción, y casi que por lo mismo que comenzaste tú a hacer, sí, de volver a construir. ¿Cuáles serían esos?
Mira, no
esas, esos pilares que uno debería tomar en cuenta a la hora de reconstruir, de armar, qué mensaje se le puede dar, que esto quizás se dé dentro de unos años, qué sí, sé yo,
no tanto,
en qué hay que enfocarse.
Hay que enfocarse cada vez más. Yo lo veo más acerca de la calle, fuera. O sea, la sede del museo es importante, el espacio es dignificante, o no, pero la participación abierta y amplia hacia los sectores de la comunidad urbana, pues menos elitesco en el sentido de la academia, pues. Sí, hay que mantener museos, hay que mantener la calidad, hay que exigirla al nivel que sea. Al nivel que sea. Pero el cambio viene ahorita, el reto ahorita que vienen a los jóvenes y a los que no somos jóvenes que estamos, que vivimos aquella época, es participar, porque el museo en este momento va a ocupar un espacio muy importante y muy nuevo.
Como agente de cultura, como agente de cultura, ¿por
como
cómo?
Como agente de formación de formación, cultura, formación. Como agente de creación de valores y de valoración de la creatividad artística. O sea, el artista, el arte.
El museo es una necesidad prácticamente, sí, para la comunidad, donde se, total, aprende a valorar el arte, la cultura, y al mismo tiempo es una escuela de aprendizaje. Yo recuerdo, correcto, crecer dibujando en los pisos de la Galería Arte Nacional.
Al mismo tiempo una aprendiendo. Escuela. Aprendiendo. Es tuyo.
Es un punto donde se une todos esos,
está,
elementos.
Muy claro, es así,
Me entiendo.
Y no se nos puede olvidar, toda esta época anterior nos hicieron olvidar eso. No le pararon, bueno, por las razones políticas que fueron. Ahora nos toca a nosotros y a ustedes, los jóvenes, y a los más jóvenes que tú todavía, a los otros. El museo es otra cosa.
¿Cuál es tu artista favorito venezolano plástico?
No te puedo decir, son muchos.
¿Tu artista? No, tienes que tener
una
persona.
Yo tengo una debilidad muy particular por el arte popular venezolano.
Ok. Una colección, y rolo colección.
Y colección. Y te lo confieso.
Ok.
El arte popular venezolano es una cosa que enamora, que hay mucha fuerza. Hay que apoyarlo, por supuesto, porque, bueno, tiene que crecer.
Se parece mucho a tus pinturas también, cuando tú pintabas, porque tú pintabas, ¿no?
Sí.
Y era muy simbólico, muy...
colorido.
Muy sólido, unos paisajes. Tal. Sí.
Y de la cotidianidad.
¿Qué es lo que te gusta del arte popular?
Me gusta mucho la vinculación con el hacer diario, con el color, sobre todo, es importante el color. Y es importante la incorporación de nuevos medios. Papel más otras cosas que pueden incorporarse, ¿no? Y eso es lo que el arte popular puede hacer, porque el arte popular se conecta directamente con una actividad diaria. Es con el hábitat. Pues,
porque el arte popular es como el rap de la cultura.
Es bravo.
Okay.
Es como, entiendo, el rap de la cultura, es correcto.
¿Y el arte contemporáneo venezolano?
Mira, el arte contemporáneo.
Después de tantos años tú dices, bueno, yo me quedo realmente, voy a hacer una maleta con tal, tal y tal, que me quedo con estos artistas que creo que me representan, porque te representan o que sientes alguna afinidad.
Sí.
¿Quiénes serían?
No, yo tengo dos hijos metidos ahí.
No, pero aparte de tus hijos. Sí. Referencias tuyas de tu generación, de tu época, que te representan en ese sentido.
Wow. Sí, es mucho, muchas
Soto. Alejandro Otero.
no han dejado de pertenecer, o sea, eso es todo, eso no se...
No, pero para ti, una referencia para ti o...
Seguir haciendo siempre, sí. Alejandro Otero, seguir haciendo, sí. Todavía tú puedes ir a buscar ahí medidas y cosas para referirte. Okay. Como un rigor clásico de exigencia académica, que sí, se respeta, que se respeta.
Y a la hora de hacer una academia de arte, como porque también fuiste parte, también vamos a ir, hay que recordar, la Escuela de Arte Federico Brandt, ¿no? Fue una escuela de arte que ayudaste a que...
Sí,
a
señor.
Que, Armando Reverón.
La Armando Reverón, sí, señor.
¿Cristóbal Roja?
No.
No, ya estaba.
La Cristóbal Roja estaba ya.
¿Nunca tuviste nada que ver con la Cristóbal Roja?
No. Es otra línea muy fuerte.
Okay.
Muchos de mis jefes venían de la Cristóbal Roja ya.
Okay. ¿La Escuela de Arte de la Central?
De la Central también fue difícil. Era muy rígido para entrar porque, claro, tenía la academia y los rigores de la academia para seleccionar participantes. Pero no la apoyaron mucho en la parte de publicaciones e investigación, que era lo que tenía que haberle apoyado.
Cuando,
Venezuela
cuando,
es importante con toda esa experiencia.
Es
un estudio de casos bien interesante. Y la generación tuya, que es vital. Ahí viene el ¡pum!
Claro, ok. ¿Y colegas paralelos a ti? ¿Colegas paralelos a ti?
Mira, están ahorita...
¿Te comparabas con otra gente?
De Venezuela.
No, tú competías con alguien, tenías una competencia, o sea, tenías como que una competencia, una referencia, alguien que admirabas muchísimo, alguien que siempre tenías como norte, ¿o no?
No, era, por supuesto que el norte clásico, tú te dices, bueno, Sofía Inver como okay. Museo de Arte Contemporáneo, eso es una referencia.
¿Tuviste tiempo para compartir con ella?
Mucho tiempo, y éramos vecinas, entonces, el Museo de Arte Contemporáneo fue creciendo. Ella me respetaba, yo la respetaba y nos uníamos muchísimo. Porque sola uno dice, no, ni ella hubiera podido hacer algo, ni nosotros tampoco. Entonces con Sofía...
Yo creo que en la cultura estuvo el tiempo como Sofía y luego después entraste tú. Como tú lo hiciste como relevo un poco a Sofía.
Sí, sí. Y ella, claro, con unas conexiones y con unas relaciones que a mí me faltaba mucho para tenerlo. Porque ella tenía mucho más tiempo que yo en el área y mucho más internacional. Pero después, claro, viene Abreu y Abreu monta los sistemas de orquesta. Y el Sistema Nacional de Orquesta se convierte en una especie de catalizador, de captador y de promotor de creadores en la parte de...
¿Y tú fuiste mentora de otra gente?
Para el área
ayudaste, o sea, ayudaste a mucha gente que
con mucho respeto, sí.
Qué bien.
Y sobre todo artistas jóvenes.
Entiendo que de la Reverón, ¿recuerdas algo de la Federico Brandt?
Está bien, la Federico Brandt fue más dura la penetración, pero entramos la Reverón también. Con los procesos urbanos caraqueños a veces nos costaba.
¿Te peleabas mucho con tu papá?
Al principio sí. Después ya no, porque ya me entendió.
¿Cuando creciste tú, ¿quién marcaba más la pauta ahí, tu mamá o tu papá?
Mi papá.
Tienes una relación con tu papá, pues.
Muy grande, muy fuerte.
Muy fuerte, muy estrecha.
Muy estrecha, muy... Mi mamá era más reflexiva, más católica, más de iglesia. Y más mamá con todos los demás hermanos, pues. No soy yo sola. Mi hermano es de Opus Dei.
Con tu papá era un...
Mi hermano es sacerdote. Yo tengo un hermano sacerdote.
Ok, sí. Yo marco.
Yo tengo...
¿Y de Opus Dei tienes algo? ¿Te queda algo a ti?
Bueno, sí. Al principio...
¿Marcó tu vida?
Al principio sí, las primeras clases de manualidades y de espiritualidad.
Pero Enrique era Opus Dei.
No, bueno, era católico, sí.
Pero un poco Opus Dei.
Un poco, sí, pero muy respetuoso también con Enrique.
O sea, que tuvo mucho que ver con tu vida, en realidad, cierto.
Y teniendo el marco, mi hermano también como miembro del Opus Dei.
¿Qué cosas positivas te parecen que tiene el Opus que puedas comentar así? ¿Qué cosas que son?
Mira, es el ser bien, estás donde estés.
Ok.
Esa es como una clave, ¿no? Estés donde estés, tóquete que te toque, hazlo bien.
¿Y a lo largo de tu vida has tenido algún eslogan o algo que te haya ayudado a ir tras una, tras otra, tras otra, tras otra? ¿Has tenido algún tipo de...?
Cónchale, ha sido muy grande, muy amplio, sí. Pero
¿Qué te dices cuando ibas de paso?
Sí.
¿En algún momento sentiste miedo?
A veces sentí miedo. Soñaba mucho y a veces yo pensaba en mis sueños un poco, ¿no? Me despertaba y decía, bueno, ¿soñé con qué? Y eso estaba cerca, pero mi abanico de acción era muy amplio, muy grande, muy grande, muy grande. Y fue una suerte que pudiera haberlo hecho y nacional e internacionalmente.
¿En algún momento sentiste que en algún momento hubo una época como que sentiste que estaba ahí mal justo antes de que entraras en el Ateneo? Estabas como muy, muy triste, me recuerdo que me decía.
Sí.
Como a los 30 y pico o algo así.
Fue interesante. Trabajé con Miguel Enrique, poco la unión del nacional con la cultura, con el Ateneo.
¿Recuerdas algo de eso?
Antes eran espacios muy cerrados, muy, tú sabes, ¿no?
Hermético.
Impenetrables, herméticos.
Cada uno.
Y habría que abrirlos. Había que hacerlo más accesible. Cuando se remodela el paseo Los Caobos, y mete a la galería, mete al CONAC, mete a... Y José Antonio vio ahí más que todo y hizo su edificio al lado del parque.
Entiendo.
Ahora todo lo que pasó después, Chávez y todas estas revoluciones mataron muchas cosas. Hay que recuperar duro.
¿Tú sabías que eso iba a ser así cuando comenzó?
No me imaginé tanto, sí. Oye,
tanto, sí.
Sinceramente. Tanto arrase, no me imaginé. Yo pensé que iban a dar más audiencia, más espectáculo.
Pero tú nunca votaste por Chávez ni nada.
No.
No, jamás.
No, de verdad que no. Al principio ya tú veías, hay una... flowness, una debilidad de estructura.
Pero cuando eras joven, sí tenías una tendencia más como de izquierda.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque me imagino, o sea, no sé por qué. Y luego cambió. Luego te diste cuenta que no.
Sí, que bueno, que no era tal así.
Como todo el mundo, pues.
Como, claro.
Todo el mundo.
Tú sí o no, pero ves marchando, no te encierres y verás lo que está pasando, okay. Pues, ¿no? Okay. Es muy... muy compleja la situación para tú decidir, mira, esto sí es un solo camino. Nunca pienses en un solo camino. Hay muchas posibilidades.
Y las cosas que ayudaste a fomentar, ¿cuál es la cosa que guardas con más cariño? ¿De los proyectos, de las cosas, o que estés más orgullosa? ¿La Galería Arte Nacional?
La GAN. Sinceramente sigue siendo la GAN. Tienes razón. Sinceramente.
Porque tenía la G también. Era la G como Graciela, ¿no?
Sí. Ajá. Yo estaba diciendo tuyo.
No, porque me recuerdo que el logo era la G, sí, y yo, sí, sí, una calcomanía plateada con el logo de la G, me recuerdo clarito. De Galería Arte
Nacional.
Cuando
ustedes iban chiquiticos, mientras estaban todos los montajes ahí, cruzaban la calle, compraban un yogur, un jugo, ¿te acuerdas? Maíz. Ojoto.
Y como madre de dos hijos.
Mira, muy feliz. Muy, muy feliz. Y sobre todo eso, que comulgamos como un grupo familiar. Yo los respeto y me respetan. Es maravilloso tener a alguien con quien comparte, te oye, te intercambiamos. Mira esto. Tiene su libertad. La anécdota tuya en el parque, en la Quinta Avenida, en Nueva York es único.
En el Washington Square Park.
Washington Square, bajo el arco del Washington Square. Ahí está Carlos Julio sentado en los hombros de un titiritero. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? No, mamá. Porque cuando... Cuando tú te presentaste a mí en la casa, mira, mamá, lo que me gané con un billete de un dólar. Y yo, ¿what?
Yo trabajaba como asistente de un performance artist del parque. Y me sentaba en una silla y hacían malabarismo con yo sentado en la silla. Y él tenía una pata de la silla en la quijada.
Y una pata, sí, señor.
Me ganaba $5.
En el aire. Y tú agarradito ahí en el aire, orgullosísimo, sentadito derechito, viendo a todo el mundo por encima. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó?
Qué bueno, mamita, qué bueno. Bueno, yo ya...
Artista.
Buenísimo. ¿Tienes algún otro mensaje final así para concluir?
Sí.
¿Para toda la gente venezolana?
Para toda la gente venezolana hay espacio para sin hacer, hay que construirlo, hay tesoro, hay posibilidades, no es fácil, pero tampoco es imposible, y tenemos un reto vivo por delante, vivo, no está muerto, nuestra cultura está viva y podemos recuperarla y compartirla.
Amén.
Amén.
Qué bueno, gracias, mamita, gracias por esta oportunidad de poder hablar contigo. Yo te amo, te quiero muchísimo, mamita.
Siempre. A ti también, mi
gracias cielo. Por todas las Dios cosas maravillosas.
Como siempre.
Qué bueno, amén.
El salvoconducto con Johnny Flecha, powered by Canvas.